El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenemos todas las semanas en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Con la Semana Santa y los domingos de Ramos y Resurrección ya a la vista, esta semana ha finalizado la Feria de Fallas en Valencia. Balance, aprobado, raspado. El ciclo valenciano, pese a estar dividido en tres bloques temáticos, en cuanto a resultados, lo podemos dividir en dos. Una primera parte, de escaso público en los tendidos y escaso lucimiento artístico, y una segunda parte, con la llegada de los últimos festejos, con corridas de escaso trapillo, pero que sí dieron opciones a los toreros para triunfar. Que se lograse, pues fue otra cosa. De la primera parte, de las novilladas y el miniciclo torista, poco que destacar. El novillero Román como joven a seguir este año. Un buen novillo de Fuente Imbro y otro buen toro de Adolfo Martín. Defraudaron por lo general tanto las novilladas como las corridas llamadas toristas. De volver a optar por esta estructura en años venideros, habría que replantearse el ganado que se lidie. Y llegó la feria de las figuras. Indudablemente llegó el toro terciado, a modo. Puntualizaciones. Pese a no estar anunciada, ganó a los puntos Núñez del Cubillo, tapando muchas bocas que se abrieron tras un año de transición, el de 2012, en la vacada gaditana. También Jandilla, la corrida mejor presentada y de buen juego en líneas generales. Después navegaron entre dos aguas la de García Grande, Domingo Hernández y Juan Pedro. En la del Hierro Salmantino hubo buenos toros, pero dejó que desear su presentación. Y en la de Juan Pedro, pese a que un toro permitió una gran faena morante de la Puebla, no se puede pasar por alto su escasísimo trapillo y su manejé fiesta flojedad. Corrida para olvidar, pese a quien pese y aunque al ganadero quiera ver el vaso medio lleno. Y entre los de luces, dos triunfadores claros. El numérico, Daniel Luque, que por fin dio el nivel que se le presuponía desde ya algunas temporadas. Y el triunfador moral, Morante de la Puebla. No hubo puerta grande, pero no se puede torear con más compás y profundidad. El sevillano demostró que su temporada ha comenzado a un altísimo nivel, ojalá se mantenga. En otro escalón, destacaron también un recuperado finito de Córdoba y dos figuras ya consolidadas que cortaron orejas de peso, Pereira y Alejandro Talavante. También pasearon trofeos, pero dejaron mayores dudas Castella y José María Manzanares. Hay que pedirles más. Y luego el polémico triunfo del cordobés y el Fandi. Llevaron gente a la plaza, sí, cortaron orejas también, pero en lo artístico debemos exigirles más. Sus amplias trayectorias no han dado lugar a una lógica evolución en su toreo. Ambos, el de Arganda y el de Granada, se han quedado anclados en una tauromaquia rústica y facilona que solo busca la complicidad con los tendidos. Nada malo si además incluyesen un repertorio más amplio que las bullangueras banderillas o los saltos de la rana, aunque a lo mejor el cuento se desacababa. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, antes de comenzar esta nueva emisión del Albero, tenemos que conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana taurina. Daniel Luque ha sido declarado triunfador de la Feria de Fallas por la Diputación de Valencia y Morante como el realizador de la mejor faena. Un fallo de diseño habría producido la caída de la cubierta de la Plaza de las Ventas. Y también en Badajoz anuncia en abril un mano a mano entre los novilleros José Garrido y Posada de Maravilla. Y otra plaza, la de Burgos, tras un informe técnico positivo, el costo del plantío va a poder acoger la Feria de San Pedro en la capital castellano-leonesa. Y otra plaza, en este caso del sur, el puerto de Santa María, va a abrir su temporada con una novillada el próximo 28 de abril con el debut del Pijorro. Y una plaza salmantina, la de Ledesma, prepara una corrida concurso de ganaderías del Campo Charro para López Chávez, Javier Castaño, Eduardo Gallo y el Capea. Y como todas las semanas, tenemos abiertos nuestros canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Si sois usuarios del Facebook, por ejemplo, nos podéis mandar cualquier mensaje en facebook.com/alberocope. Si sois fans del Albero en Twitter, nos podéis encontrar como @alberocope. Y si queréis mandarnos un email, pues tenéis dos direcciones: albero@cope.es y toros@cope.es. Y como todas las semanas también, en nuestra página web web, en cope.es/toros, tenemos una encuesta sobre cualquier tema de actualidad. En este caso os hemos preguntado que qué ganadería os había gustado más en esta feria de los encastes de la recién finalizada Feria de Fallas. Bueno, pues la mitad de vosotros, el 50%, ha decidido que Adolfo Martín era la ganadería que más os gustaba, a bastante distancia con el 25% al Currucé. En un cuarto de los votos ha ido a parar a la vacada de los hermanos Lozano, y ya a muchísima más distancia Miura con el 17% de los votos ha quedado en tercer lugar, y el último Fuente Imbro con el 7. Para estos próximos días os vamos a preguntar que qué corrida de las que tendrá lugar en esta Semana Santa os parece más atractiva, y os vamos a dar pues las opciones de las tres plazas de primera que van a abrir sus puertas o el Sábado de Gloria o el Domingo de Resurrección. En Madrid, precisamente el Domingo de Resurrección, los toros de Peñajara para Leandro Sergio Aguilar y Fernando Cruz. Sevilla, la tradicional corrida del Domingo de Resurrección, toros de García Grande para Morante, el Juli o Manzanares. Y un día antes, el Sábado de Gloria, como decíamos, Málaga va a ser la plaza que va a coger una encerrona, la de Jiménez Fortes, en solitario con toros de diferentes ganaderías. Así que Madrid, Sevilla o Málaga, nos podéis contestar en cope.es.
Qué pena estar siempre pegado al suelo, el cielo queda demasiado lejos, tendré que soñar que puedo volar. No es nada fácil cuando estás perdido, buscar la música entre tanto ruido, no puedo escuchar, no puedo escuchar. Un día la suerte entró por mi ventana, vino una noche, se fue una mañana, quizás solamente me vino a enseñar que viene y va.
Bueno, pues el principal tema de este albero va a ser la Feria de Fallas, un ciclo, ya hemos dicho, con claros, con oscuros, y que vamos a analizar, como fue habitual en estas últimas semanas, y que también va a cerrar este periplo de analizar la Feria de Fallas, como es nuestro compañero de COPE Valencia y del diario El Mundo, Salvador Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sisto.
Bueno, pues se ha acabado, ¿no? Ya esa Feria de Fallas, la feria de tu tierra. Hemos hablado, ¿no?, una feria con claroscuros, pero me gustaría también saber tu opinión sobre la Feria Levantina.
Pues es un análisis complejo, pero yo creo que quizá el balance más oscuro lo deja la asistencia del público en la primera parte de la feria, tanto la Feria de Novilladas, cosa que es previsible, como también en la Feria de los Encastes, que era un poquito menos previsible porque había alicientes. Estaba la correa de Miura y la de Adolfo y la de Fuente Imbro con Fandiño, que es una pareja que casa bien y suele ser sinónimo de triunfo. Y también la de Currucén, ¿no?, con toreros emergentes como Jiménez Fortes. Eso seguramente por lo que atañe al público. Después, es verdad que el turismo ha quedado, bajo mi punto de vista, un poco tocado. Primero porque los espectáculos no han estado a la altura de lo que se esperaba. Lo podemos adjudicar a las inclemencias del tiempo, a que los toros no han embestido, a que la gente no ha ido a la plaza, pero es verdad que han sido los espectáculos más pobres de la feria. Uh-huh. Y a partir de ahí, el sábado sexto, yo creo que se rompe un poco la feria, con el primer y único No hay billetes de la feria, con Manzanares, Castella, Talavante. Enviste una corrida de García Grande, enviste la corrida de Cubillo, enviste la corrida de Jandilla y embisten cuatro toros, bueno, en este caso tres de Juan Pedro y uno de Jandilla el día de San José, ¿no? Yo creo que eso es un poco el análisis de público, y no sé, ahora tú me dices si entramos en detalles, que no me queda.
Hablaba yo en el editorial de dos triunfadores, quizá por llamarle de alguna manera el triunfador moral, en este caso Morante de la Puebla, y yo creo que también hay que destacar, ¿no?, el triunfador numérico, que también rayó a un gran nivel, como fue Daniel Luca. ¿A ti qué te parece?
Totalmente, estoy de acuerdo contigo, y además me parece justo, porque en años anteriores, por ejemplo, en los trofeos de la Diputación, Manzanares pinchó una faena cumbre y le dieron el trofeo al triunfador y a la mejor faena. Este año es evidente, bajo mi punto de vista, que la mejor faena a años luz la ha firmado Morante de la Puebla con su sello y su toreo artístico de gran nivel, ¿no? Pero es verdad que Daniel Luque estuvo realmente sensacional. Sería injusto dejarlo atrás y hacerle el feo de no adjudicarle a él el trofeo como triunfador, como ya te digo que en anteriores ediciones sí se hizo, por ejemplo con Pereira o con el Cid, que salieron a hombros y no fueron los triunfadores de la feria. Pero sí es verdad, y comparto contigo, que Daniel Luque dio una tarde importante. Yo soy un torero joven que siempre me ha gustado, es verdad que es muy irregular, que a veces está cuando no se le espera y aparece cuando está de alguna manera por sorpresa, como es el caso de San José, en una tarde en la que copaban los alicientes de Enrique Ponce por jugar en casa y Morante de la Puebla. Y bueno, pues la verdad es que Daniel Luque estuvo tremendo, y ojalá esto sirva, porque nos hace falta que un torero como Daniel Luque, joven, con unas muñecas gráciles, también me encanta como torero y especialmente con el capote, pues esté en las ferias en plenitud, ¿no?
Pues precisamente tenemos a Daniel Luque al otro lado del teléfono. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Lo primero, enhorabuena, torero, por este triunfo en la Feria de Fallas y por haber sido considerado como el triunfador de este ciclo levantino.
Muchas gracias. La verdad que triunfo que me llena sobre todo mucho como moral y bueno, pues la verdad que desde que iba a empezar la temporada me he propuesto de mantener un nivel alto en la feria y bueno, voy a marcar y voy a hacer todo lo posible para que eso sea así en la plaza y ojalá que bueno, este sea el primero de tantos que consiga este año, ¿no?
Daniel, ¿puede ser quizá la tarde más redonda en una plaza de primera de tu carrera?
Bueno, numéricamente pues sí, pero profesionalmente no. He tenido tarde quizá más redonda como la del año pasado del Toro del Puerto de Madrid o tardes como la de Sevilla que por el tercero quizá no salí por la puerta del Príncipe. Bueno, he tenido tarde bastante buena, pero bueno, sí, numéricamente y profesionalmente y personalmente, pues Valencia este año pues me tocaba de triunfar, ¿no? Y bueno, pues así ha sido y bueno, sobre todo también estar al lado de Morante, que bueno, es una buenísima faena y después levantar aquello, pues no era fácil una tarde que después de Morante pues levantar aquello, pues la verdad que cuesta trabajo y lo conseguí, ¿no?
Te motivamos especialmente tu paisano Morante, porque la verdad es que los tercios de quites, a pocos toreros yo reconozco que he visto tener ese desparpajo y esa manera, ¿no?, de entrar en quites con Morante y de triunfar, ¿no?, en tardes como esta, lo que dices, sí, ¿no?, remontar una tarde como la del otro día para encima cortar dos orejas después de haber visto torear a Morante.
Bueno, me llena de satisfacciones que cuando le hago un quite a un toro rápido responde, ¿no?, y eso es porque por algo, ¿no? Y bueno, es bonito que la gente vea que hay pique en la plaza porque sin eso nos acabamos y la fiesta pues necesita eso, ¿no? El que todos pegamos un paso más de lo que podamos dar y sobre todo el salir a la plaza y no dejarse nada dentro, ¿no?
Oye, ese sexto toro de Jandilla, la verdad es que destacar, yo creo que un toro que tuvo fondo, ¿no?, y al que hubo que ir haciendo poquito a poco al principio de faena para luego ir extrayendo lo que tenía dentro.
Sí, ese era un toro... distinto al primero mío y al distinto al toro de Morante, que ya fueron los dos toros de más clase, ¿no? Y el de Ponce, pues bueno, fue un toro que se movió más, humilló, transmitió, pero bueno, ya la embestida del de Morante y la embestida del primero pues, tenía más bondad, más calidad, ¿no? Y bueno, pues el mío de Jandilla pues fue un toro bravo, un toro bueno para apostar en una plaza de primera, pero no un toro fácil, ¿eh? No es... ese tipo de toro no es un toro para dejarse ni para soñar el toreo, es un toro para estar muy muy dispuesto y poderle y que medio te regale las embestidas porque era un toro bravo, ¿no? Y el toro bravo pues no tiene calidad, el bravo es bravo y
hay bueno, que ir haciéndole, ¿no?
Hay que ir haciendo y pudiéndole y bueno, la verdad que pude cuajarle algunas tandas bastante buenas.
Salva, ¿quieres preguntar algo a Daniel Luque?
Sí, primero darle la enhorabuena, que bueno, que es muy importante que un torero, ya decía anteriormente, ¿no?, con las muñecas de Daniel Luque, pues esté en plenitud en las ferias, ojalá le sirva para afrontar Sevilla de otra manera. Y sí quería preguntarle al torero, Daniel, en este caso, bueno, yo creo que la faena, si algo tuvo, fue variedad, ¿no?, vistosidad, hubo toreo por abajo, en redondo, macizo, hasta atrás, y también hubo, bueno, pues una plástica con la... que yo creo que encendió mucho la faena y al público, ¿no, Daniel?
Sí, hubo gente del tendido que me lo pedía, ¿no? Y bueno, antes me han achacado mucho que he abusado de ella y ahora que no la saco, pues me la piden, ¿no? Y no es una cosa... vemos ahora muchos toreros hacer eso. Y hacerlo en otra cosa, pero más o menos lo mismo, ¿no? Y bueno, la gente me lo pedía y si el público lo pide y el público quiere verlo, pues lo tuve que hacer. Hubo dos o tres gritos que me gritaron que hiciera la Luquesina y bueno, no podía fallar y no era un toro fácil para hacérsela, pero bueno, había que apostar y la verdad que me salió bien y la gente pues se puso de pie y que una suerte que le gusta, ¿no?
Daniel, esto supongo que es un espaldarazo, ¿no? Porque ahora viene un mes de marzo, de lo que queda, que tienes una corrida en Arles, en la corrida de Torreestrella junto a Juan José Padilla e Iván Fandiño, pero tienes un mes de abril por delante con tres corridas en la Real Maestranza y todo parece también que vas a torear dos o tres tardes en Madrid. Luego es una buena manera, ¿no?, de dar un toque de atención para lo que viene.
Sí, ya. Ojalá que no quiero decir ni quiero hablar de qué va a pasar porque no me gusta hacer hablar antes de que pase, pero sé que este año pues, voy a conseguir cosas importantes, lo que otros años a lo mejor me ha faltado, pues por la madurez, pues por el joven, por muchas cosas, ¿no? Que estos son momentos, no es cuando uno quiere y no es cuando uno dice ahora va a ser, no, esto llega el momento y cuando llega pues te toca de hacerlo y sin querer te sale, ¿no? Y te sale y cuando está para ti pues no hay quien te lo quite y yo creo que este año es mi temporada y la verdad que salgo a la plaza tranquilo como si estuviera en un tentadero y la verdad que cuando se sale así pues tiene muchas más posibilidades del triunfo que de otra manera, ¿no?
Oye, Daniel, también vimos en bastante complicidad con tu apoderado, con Simón Casas. ¿Qué te está aportando Simón en esta etapa que estás junto a él?
Pues muchas cosas. Para mí ahora mismo pues, un apoderado bueno pues lo es todo, ¿no? El tener confianza en un torero, pues la tranquilidad es totalmente por las nubes, ¿no? Así que ahora mismo la verdad que es un apoderado que le tengo sobre todo mucho cariño, tanto personal como profesionalmente me lo está haciendo perfectamente y bueno, la verdad que no estoy preocupado por la temporada ni por nada, él se preocupa de todo y yo no le tengo que hacer que torear y responder a los sitios, ¿no?
Pues Daniel Luque, reiterarte la enhorabuena por este triunfo en Valencia y que podamos hablar más adelante porque será sinónimo de que has triunfado en estos cosas que hemos comentado porque será una buena noticia. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Daniel.
Gracias, un abrazo.
Bueno, Salva, pues nosotros seguimos aquí analizando esta Feria de Fallas. Hablábamos también, ¿no?, de ese tramo que comentabas tú de las figuras, la que, bueno, pues es cuando había resultado, pues más en cuanto a resultados artísticos, más abundante el balance. Aunque eso sí, el nivel del toro también bajó un poquito.
Sí, hubo quizá irregularidades, ¿no? Irregularidades en el sentido de que no venía, bueno, es verdad que el tramo torista fue imponente de fachada, salvo seguramente la de Fuente Himno, ¿no?, que fue la más desigual, pero yo no sé, yo estaría dispuesto como aficionado a sacrificar un puntito el nivel que haya podido bajar o en algún sentido en las corridas de las figuras y que tengan ese juego, ¿no?, porque es que han investido muchos toros y, bueno, también otro análisis que hay que hacer, yo no sé si, sobre todo en la corrida de Fuente Himno, ¿no?, imaginémonos que hubieran habido tres Fandiños, pues a lo mejor el balance también sería otro, ¿no?, digo, de disposición y sobre todo de ambición de cara al triunfo. Pero es verdad que con las figuras llegó el toro, es verdad que también llegó el toro que embiste y hay toros, bueno, pues muy importantes, ¿no? El sexto de Daniel Luque, de Cubillo hay dos o tres, de Juan Pedro también embistieron dos o tres con franqueza, sobre todo el de Ponce y el de Morante, que fue el quinto. No sé, yo creo que es un balance muy positivo, primero porque salió el toro, como tú dices, a lo mejor un pelín por abajo, pero bueno, es verdad que embistió, que hubo gente, que se facilitó el triunfo y se facilitó el toreo, ¿no? Yo creo que estamos acostumbrados ya a que el toreo es por abajo y con una expresividad y con una estética y los toros de los encastes, pues oye, yo creo que eso no lo permitieron.
En cuanto a... ¿Tú con qué ganadería te quedarías de las que estamos, de las que se ha lidiado durante estos días allí en la Feria de Fallas?
Pues yo creo que Jandilla, ¿no? Sin ninguna duda, primero porque por la presentación a mí se me antoja una corrida muy seria, muy honda. Recuerdo especialmente el primer toro y el sexto, astracanados, lustrosos, con cuajo, con mucho kilo y además con una seriedad en las embestidas que al final son lo que también se llama tapío interno, ¿no? Y faltaba la guinda del día de San José con el sobrero sexto. Yo creo que Jandilla, sin duda, ha sido la ganadería de la feria.
Cubillo, fíjate, que entró por la vía de la sustitución, pero también echó una buena corrida.
Totalmente, totalmente. Y una buena corrida que permitió, bueno, el disfrute del público, de la masa. Es verdad que, salvo los compases de Finito de Córdoba, con un toro primero, con mucha clase y mucho ritmo y mucho son, pues apenas vimos muletazos de interés. Es verdad que, oye, cada uno en su faceta, pues el Fandi estuvo muy bien con la capa. Recuerdo tres Verónicas especialmente lentas, cadenciosas, porque el Fandi traía muy bien con el capote. Y después fue el espectáculo que acostumbra, que no porque acostumbre no hay que restarle ningún mérito, ¿no? Y el cordobés, bueno, pues tuvo un lote muy bueno y cortó una oreja a cada uno de sus toros, pero bueno, el cordobés sabemos lo que es, lo que aporta al espectáculo y a la fiesta, pero al torero realmente le aporta poco.
De las figuras, yo creo que he dividido en el editorial hubo cuatro toreros que cortaron una oreja: Castella, Manzanares, Talavante y también José María Manzanares. Pero fíjate, yo divido en esas orejas dos y dos. Una con orejas con mayor peso, aunque sea una, en este caso la de Miguel Ángel Pereira y la de Alejandro Talavante, pero me quedo con dudas en cuanto a las actuaciones de Castella y de José María Manzanares. No sé cómo lo viste tú.
Castella me quedo con muchas dudas. Yo creo que Castella, sinceramente, tuvo un lote para cortar tres o cuatro orejas en Valencia, en una tarde con un contexto muy a favor. Y bueno, yo coincido contigo, ¿no? En que Castella, bueno, pues a mí me deja dudas en el sentido de que tuvo lote para hacer mucho más, ¿no? Y después Manzanares también me deja muchas dudas. A mí me gustó, especialmente en el segundo tramo de la faena, al quinto, porque logró sujetar a un toro manso prácticamente entre las rayas de picar. Tuvo tacto, tuvo precisión en los toques, lo sujetó, que no era fácil, y hizo remontar la faena, ¿no? Pero es verdad que si analizamos el completo la tarde de Manzanares con el primero suyo, que fue un toro sin clase y sin apuras, hasta un toro vulgar, pero bueno, una figura del toro yo entiendo que ha de estar de otra manera, ¿no? Con ese toro, y el toro medio, el toro vulgar, es precisamente al que la figura le corta la oreja de Manzanares.
¿Le faltó quizá a lo mejor un poquito de pulso ese día a José María Manzanares en esa primera faena?
Pues yo no sé si le faltó pulso, quizás sí. Lo que sí que está claro es que no le encontró al aire al toro por ningún momento, ¿no? El toro es verdad que no fue bueno, que no tuvo ninguna calidad, pero insisto en que una figura del toreo con un toro así, yo creo que se puede estar de otra manera, es mi impresión, ¿no?
Oye, no me quiero olvidar de otro nombre, de Iván Fandiño.
Totalmente. Yo creo, sinceramente, salvo el impacto de Morante, el triunfo de Luque fuerte con orejas una tarde importante, yo creo que Fandiño y Pereira, bajo mi gusto, han sido los toreros que han dado un toque de atención íntimo, de dimensión, de cómo están, de lo que se espera y de lo que van a dar de sí esta temporada. Yo estoy convencido que Fandiño va a estar por el mismo derrotero que estuvo el año pasado o más, porque lo vi entregadísimo, no solamente entregadísimo de disposición, sino además técnicamente, de torear muy por abajo, y eso llena mucho al público, llega mucho a los tendidos. Y yo especialmente, Sixto, me quedo con la oreja de Pereira. A mí me encantó Pereira por su firmeza, por su aplomo, por su encaje, y sobre todo, y lo he comentado con varios profesionales, le veo a Miguel Ángel un toque de concepto ya muy julista, ¿no? Y creo que decir eso de un torero no es sino un elogio grandioso, porque me parece que el concepto de Juli, de querer enganchar por abajo, de dejar prácticamente la muleta en el suelo y echarle los flecos al hocico, me parece que Pereira, sinceramente, y además lo he dicho por activa y por pasiva, como le salga un toro bueno en una plaza importante, va a reventar, porque me parece que está hecho, vamos, en sazón.
Oye, ¿qué le pasa a Ponce? Son ya tres años, tres ferias de fallas y lleva sin yéndose de vacío. ¿Fallo del ganado, fallo de planteamiento?
Pues se juntan varios factores. Primero, que Ponce lleva 37 puertas grandes en Valencia, más de 100 paseillos, que a Ponce, afortunadamente, lo hemos visto en Valencia muchas veces. Y después también se junta también, pues a lo mejor, el factor del ganado, ¿no? Porque es verdad que la corrida de San José, los dos primeros toros iban por un derrotero de tragedia, ¿no? De decir, bueno, dos toros moribundos, prácticamente presentados en el límite, y sin embargo después se remontó porque empezaron a embestir. Yo creo que lo de Ponce, bueno, pues a lo mejor ya es a lo mejor una presión que va más allá de lo taurino, ¿no? Porque es verdad que el público de Valencia, y él lo dice, le exige como el que más, pero cuando se entrega también se entrega como el que más, ¿no? Yo creo que Enrique, bueno, pues está buscando ese rabo. A lo mejor la de Juan Pedro no es precisamente la ganadería que a él más le podría encajar para venir en otro talante a las fallas, pero bueno, dudar de Enrique Ponce ahora mismo, bueno, tampoco creo que sea el momento, ¿no? Lo que sí es cierto es que se resiste la puerta grande y que últimamente en Valencia no le salen las cosas, si bien es verdad que nadie se olvide que el año pasado en la Feria de Julio, en el mano a mano con Morante, dio una tarde de toros grandiosa, ¿no? Con la capa, con la muleta, y también falló con la espada.
Oye, y no quiero olvidarme de esa matinal de Rejones.
Pues sí, una matinal de Rejones que da fe de muchas cosas. Primero, que el espectáculo del rejoneo lo tenemos muchas veces desprestigiado, marginado en los medios de comunicación, y es un espectáculo que goza de una gran salud, salud en la taquilla, de buen ambiente, la gente va a pasárselo bien, y además no solo eso, que son factores externos, sino que vivimos una época de grandiosos toreros a caballo, y prueba de ello son dos torerazos como Andy Cartagena y Diego Ventura, ¿no?, que supieron, bueno, pues dar espectáculo, estar bien con la corrida, cortar orejas, triunfar, responder al guión de lo que se espera una corrida matinal de rejones. Y ya te digo que si a eso le añadimos que había una entrada buenísima, casi tres cuartos o más de tres cuartos, pues me parece que hay que echarle más cuenta de lo que hacemos muchas veces los periodistas.
Oye, Salva, si tuvieses que ponerle una nota final a esta Feria de Fallas...
Pues es un compromiso, porque con un numerito evaluar muchas sensaciones, muchos sentimientos es difícil. Pero es verdad que a lo mejor a mitad de feria te hubiera dicho que un 4 o un 5... Y cuando salía de la tarde de San José, después de ver a Morante, después de ver a Luque, después de ver ese sexto toro bravo, pues igual te hubiera puesto un 8. Entre el 8 y el 4, pues podemos hacer la media y sale un 6, ¿no? Y
fíjate, hablábamos el lunes allí en la tertulia de COPE Valencia que iba a depender bastante ese balance final de fallas de los últimos festejos, y al final sí que es verdad que elevó un poquito, ¿no?, esa media.
Totalmente, totalmente, porque los toros es un espectáculo muy psicológico, ¿no? Muy psicológico y que atiende a factores muy diversos. Yo no sé con quién lo hablaba el otro día, pero es verdad, no es lo mismo levantarte en Valencia y ver una tarde nublada, con viento, con lluvia, como fue la de los encastes toristas y demás, a ver después una tarde, una mañana plácida con la gente por las calles, con la mascleta, y yo creo que el factor psicológico hace mucho, ¿no? A mí sí que me lo ha hecho, porque ya te digo que en los primeros días de feria la cosa iba por el derrotero de la grisura, de lo anodino, y es verdad que desde el sábado 16 hasta el martes 19, pues vivimos cosas muy interesantes, ¿no? Y qué duda cabe, Sixto, vamos, yo así lo tengo claro, que una de las faenas del año va a ser la de Morante el día 19, y eso no es moco de pavo.
Salva, ya lo que queda allí en Valencia es la corrida de la Virgen de los Desamparados por delante.
Sí, corrida de la Virgen de los Desamparados con la alternativa de un chaval de la escuela, de Pascual Javier, con Curro Díaz, una corrida de Valdefresno, también con alicientes, y sobre todo, insisto, lo que queda por delante es esa feria de julio, de la que aquí en Valencia hay muchos rumores, mucho boca a boca. Es verdad que el julio está palabrado, la inclusión del julio en la Feria de San Jaime, pero aquí el único que sería capaz de revolucionar, de revitalizar y de darle el empuje que merece a la Feria de San Jaime es el de Galapagar, el maestro José Tomás, que ojalá venga, ojalá esté. Ya te digo que está en el boca a boca, circula prácticamente como una realidad prácticamente hecha, pero aquí hasta que no haya una presentación, una rueda de prensa o una oficialidad por parte de la empresa, pues todo es una habladuría, ¿no? Ojalá esté José Tomás y le dé a la Feria de Julio el caché que merece.
Pues nada, Salva, que muchísimas gracias por haber estado estas semanas aquí en El Albero hablando de esta Feria de Fallas, que ha sido un placer haber estado allí contigo estos días en Valencia, y nada, que te seguiremos llamando, no solamente para hablar de Valencia, porque la actualidad del mundo del toro sabes que da mucho de sí, y aquí queremos tener muchas voces para poder opinar y hablar de toros, que es lo que nos gusta definitivamente. Muchísimas gracias, Salva.
Muchísimas gracias a ti, Sixto, y agradecido a vosotros también, ¿vale?
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
El Albero. El programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en El Albero, en cope.es, no descansamos en ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web, cope.es/toros, constantemente con todas las noticias de actualidad. Y este repaso a las noticias más destacadas de estos últimos 7 días lo vamos a iniciar en Madrid, donde ya parece saberse las causas del derrumbe de su cubierta el pasado mes de enero. Y es que según las conclusiones del informe encargado por Tauro Delta y Warner Music al Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, el hundimiento se produjo por un error de diseño que produjo un fallo en la estabilidad de la cubierta, dado que la capacidad capacidad de los elementos que deberían haber garantizado esta estabilidad era insuficiente. Y la feria de San Pedro y de San Pablo va a poder celebrarse en el coso del plantío en Burgos. Y es que el coso burgalés ha superado el informe técnico sobre su estado de conservación que ha elaborado la universidad de esta capital castellano-leonesa, por lo que finalmente sí podrá acoger la próxima feria taurina en el mes de junio. Eso sí, deberán acometerse varias obras a medio plazo para mejorar el estado del edificio. Y en Badajoz anuncia un mano a mano novilleril con mucho atractivo, y es que se anuncian a los dos novilleros triunfadores de la pasada feria de Olivenza. José Garrido y Posada de Maravilla se verán de nuevo las caras ante novillos del Freixo, propiedad de Juli, será el próximo 13 de abril. Y en el puerto de Santa María se inaugurará su temporada con otra novillada. Esta será el domingo 28 de abril. Se anuncian utreros de Rocío de la Cámara para Ángel Puerta, Cayetano Ortiz y el debut del novillero sanluqueño El Pijorro. Y nos vamos ahora hasta tierras salmantinas, precisamente a Ledesma, que prepara una corrida concurso de ganaderías para la festividad del Corpus. El empresario José Ignacio Cascón ha cerrado el cartel de una corrida en la que se van a lidiar 8 toros de las ganaderías del Campo Charro, del Puerto de San Lorenzo, Adelaida Rodríguez, El Pilar, Pedraza de Yeltes, Antonio Paya, Bellosino, Caridad Covaleda y del Niño de la Capea, para un cartel de 4 toreros salmantinos, López Chávez, Javier Castaño, Eduardo Gallo y El Capea. Será el próximo domingo 2 de junio. Y la plaza de Alès en Francia ha cerrado los carteles de su feria de la Ascensión, y es que la nueva empresa de las Arenas ha hecho público los carteles de una feria que va a comenzar el sábado 11 de mayo con toros de Adelaida Rodríguez para López Chávez, Pedro Gutiérrez El Capea y Juan del Álamo. Al día siguiente, por la mañana, domingo 12 de mayo, una novillada de promoción matinal. Se van a lidiar Herales del Cura de Valverde para Alejandro Rubio y Manolo Venegas mano a mano. Iba a finalizar esta feria ese domingo 12 por la tarde con toros de Prieto de la Cal para los toreros el francés Marcia y los españoles Fernando Cruz y Manuel Escribano. Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las podéis seguir y consultar en cope.es, y además os seguimos ofreciendo reportajes de campo. Esta semana tenéis en la portada uno de la ganadería toledana del Ventorrillo, y para el próximo lunes, aunque sea Semana Santa y para todos los aficionados, os vamos a mostrar la camada del hierro salmantino de Barcial. Continuamos. Bueno, pues después de haber analizado la feria de Fallas con nuestro compañero de COPE Valencia, con Salva Ferrer, de haber tenido la oportunidad de hablar con el triunfador de este ciclo levantino como ha sido Daniel Luque, tenemos que abrir tiempo de análisis, y hoy les vamos a dar más tiempo, ya que la semana pasada, bueno, pues les dejamos casi con la palabra en la boca, y esta semana vamos a tener pues media horita, que luego no se quejen. Vamos a analizar toda la feria de Fallas con dos buenos amigos. En primer lugar tenemos que saludar a José Vega de la plataforma Por la Diversidad de Encastes. José, ¿qué tal? Muy buenas. José.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y también a nuestro buen amigo Amaro González, que es uno de los responsables del blog Banderillas Negras. Amaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes a los dos.
Bueno, pues terminaba hablando con mi compañero de COPE Valencia, con Salva Ferrer, pidiéndole una nota, que pusiese una nota a esta recién finalizada feria de Fallas. Y también ahora comienzo la tertulia pidiéndola a vosotros. No sé si le daréis un suspenso, un aprobado, un bien, un notable o, bueno, un sobresaliente creo que no. Pero a ver, contadme.
Bueno, yo por lo visto, el ruedo y por todo esto, yo le daría un suspenso rafándolo aprobado, pero nada más.
¿Tú, Amaro?
Yo le voy a dar un bien. Voy a ser más benévolo.
A ver, razones, José.
Sí, hombre, pues yo, sobre todo, la poca, no la poca, sino que la afluencia de público me ha decepcionado, quitando los días grandes, o como se quiera llamar, cuando van las figuras, pero no ha habido, no hay billetes, me parece. Y aparte, el resultado artístico ha dejado mucho que desear. Y si te pongo, quitando, como todos sabemos, lo de la faena de Morante, que todavía estamos hablando de ella, y si le pongo el suspenso que casi rozando lo aprobado es por el tema del ganado, que salvo raras excepciones ha brillado por su ausencia.
Amaro, tú, el bien.
Pues voy a tener que estar un poco en desacuerdo con José. Vamos a ver, ya hablamos la semana pasada de la primera fase de la feria, el tema de los encastes. Hablamos, bueno, ahí salió un toro buenísimo, que ha sido el que ha copado los premios al mejor toro, como fue Aviador de Adolfo Martín. Y luego en la segunda parte ha habido toros que a mí me han gustado y ha habido ganaderías que han investido. Quiero destacar la de Cubillo, una ganadería que como vosotros sabéis fue la sustituta de la sustituta. Uh-huh. Estaba anunciada Salduendo, luego la de Salduendo no pasó el reconocimiento, llegó Capea, tampoco lo pasó y llegó Cubillo. Y a mí la verdad que me dio una gran alegría de ver hacia Cubillo, porque ya lo dije por Twitter, le han dado la espalda a algunos toreros. Ahora debería ser él el que dijera que estoy yo aquí y ahora no vengáis, o sea, que darme un poquito más de coba, porque la corrida no salió mala y la de Jandilla tampoco me disgustó.
No, pero fíjate, vamos a cerrar un poquito el tema. Vamos a hablar primero de Cubillo, ya que has sacado el tema. Yo decía en la editorial que yo creo que ha tapado muchas bocas, ¿no? Yo creo que es una ganadería a la que se le estaba esperando, ¿no? A que tuviese un medio renuncio, un pequeño paso atrás, como fue el del año pasado, 2012, que incluso reconocido por el propio Álvaro Núñez, no fue una camada tan regular como a la que nos tenía acostumbrados años atrás. Y parece, ¿no?, que era una ganadería a la que se le estaba esperando para darle el palo rápidamente, ¿no? Y sobre todo, ya no solamente por empresas, que a fin de cuentas yo creo que muchas veces las empresas compran lo que demandan los toreros, sino precisamente por algunos toreros.
Claro, vamos a ver, no voy a decir nombres, pero todos sabemos que ha habido toreros que este año no han querido las camadas de Cubillo. De todas maneras, esto del toro es así. Vamos a ver, hay ganaderías como Salduendo, que parece que tiene bula, sigue yendo a Olivenza, a Badajoz, lo tenemos por todos lados. Ahora va a haber un festival en Granada donde se han visto un montón de toros para ese festival, y como en ese festival Salduendo del petardo, cuidado, ¿eh? Y a Cubillo, sin embargo, se ha estado con el cuchillo entre los dientes, no se le ha pasado una. Y para mí Cubillo, yo siempre lo he dicho, yo tengo un abanico amplio de ganadería, y es dentro de mis cinco ganaderías, mis cuatro o cinco ganaderías preferidas, está Cubillo, con Vitorino, Alcurrucén, Cuadri y alguna más. Entonces creo que es importante, a mí me dio mucha alegría. Y luego también no quiero dejar de destacar una cosa, la humildad con la que se ha comportado Álvaro, que es totalmente distinta a, por ejemplo, las palabras del otro día de Juan Pedro Domé, ensalzando una corrida que solo le valió a un genio para demostrar el toro que lleva adentro.
Fijaros, la corrida de Juan Pedro, ¿no? Yo decía en la crónica, en cope.es, ¿no? Una corrida, yo creo que impresentable para Valencia en cuanto a presentación, y luego, claro, pues lo que no se puede salvar porque ese toro, ese quinto toro, permitiese ese toreo a Morante de la Puebla, pero el resto de la corrida es que, pues claro, por ejemplo, Ponce, luego a mí, no, esas caras, ¿no? Esos gestos siempre de disgusto de Enrique, cuando, bueno, pues oiga, no se apunte a la corrida de Juan Pedro Domé, que todos sabemos, ¿no?, cómo está saliendo, y es que en los últimos años Enrique sigue tropezando la misma piedra, y precisamente allí en su tierra, que es lo más sangrante.
En Valdemorillo no salió mala, ¿eh? En Valdemorillo la de Juan Pedro no salió...
A mí
no me disgustó, ¿eh?
Nivel de casta bajo, ¿eh? Las cosas como son.
Bueno,
otra
sí,
cosa
que,
es...
Pero no fue ni mucho menos lo de Valencia. De todas maneras, el toro que le tocó a Morante es un toro... O sea, siempre me acuerdo, y lo digo muchas veces, de las palabras de Roberto Domínguez, cuando toreó Curro en el 99 en Sevilla, precisamente una de Juan Pedro. Es un toro que de presentación era impresentable, tomó un puyazo mal tomado, le cambiaron antirreglamentariamente, pero Curro bordó el toreo. Y Roberto Domínguez dijo, ¿qué peligro tiene Curro Romero porque le valen toros que no le valen a los otros toreros?
Ya,
entonces
pero...
lo mismo que pasó con Morante, o sea, Morante hizo una faena de torería,
sí,
con
sí,
mayúsculas.
Sí, eso no
se lo... Toro, lo coge
claro...
otro, claro, lo coge
porque
otro y no
claro
le
que...
nada.
José.
Está claro eso, efectivamente, porque la suerte que tuvo... Juan Pedro, porque le tocó a Morante, que no es un vulgar pegapases, eso está claro, eso le toca a una persona que busca más la técnica, que lleva ese arte barroco, que hay que llamarle un poco a Morante cómo mueve las telas, y el toro pues hubiera sido casi uno de los peores de la corrida en cuanto a comportamiento. Pero claro, es como tú hablas con Curro Romero, con Morante, con Paula, que son gente que está tocada por un don, que hacen el toreo simplemente.
y claro, pues, pero vamos, ahora que salga esta mañana o ayer, Juan Pedro Domecq, es que me parece vergonzoso, es que directamente ha llegado a hablar hasta de la reata que trae ese toro, pero bueno, hasta dónde vamos a llegar.
Pues por eso es importante, José, y perdona que te interrumpa un momento, insisto, es importante, hemos sacado una entrada en el blog, mi compañero Jaime la sacó ayer, donde se hablaba de que, claro, la importancia de la televisión. Si nosotros no vemos esa corrida de Juan Pedro y luego leemos lo que se ha podido leer y escuchamos al propio ganadero, pensábamos que hemos estado ante una de las mejores corridas del año.
Pues sí, efectivamente.
Por eso. Y además, pero yo no entiendo, mira, has ensalzado una cosa que me hace estupenda, que es la humildad de Álvaro, de Núñez del Cubillo, porque sabe cuándo está bien y cuándo no está bien, pero es que no entiendo las palabras de ensalzar la corrida de Juan Pedro, es que no logro verlo, porque no hemos visto todos. Tú tienes razón, que si no llega a ver televisión, vemos a este hombre y decimos que qué pena no haberlo visto, pero es que lo vimos, es que no tenía ni presencia, es que no tenía, era una corrida totalmente, no sé, anodina, es que no decía nada.
Es que incluso me quedo con el juego de la corrida, por ejemplo, de García Grande, dentro de un nivel de presentación también pues muy flojito, pero sin embargo hubo toros con más aprovechables, incluso con un nivel de casta bastante más alto que el de Juan Pedro.
Claro, por supuesto, y de todas maneras, que la mala suerte que tuvo García Grande, como la mala suerte que tuvo Cubillo, es encontrarse con quien la mató. O sea, claro, o sea, García Grande, Castella hizo su toreo, en su primero hizo un toreo muy brusco y le enganchó la muleta, no logró someterlo, y luego, bueno, y Talavante, decide Talavante, un toreo que a mí siempre me ha encantado, pero el toreo en redondo, cuando se pierde en adorno y en floritura, para mí no es el Talavante que me gusta. Además, y luego Manzanares, pues sí, Manzanares estuvo bien, sobre todo en su quinto. Yo creo que estuvo por encima del toro.
Estoy contigo, Amaro, de que Manzanares estuvo, hay que decirlo, inteligente en ese quinto toro, porque le llevó, estuvo paciente con él y sabía que no lo podía someter demasiado porque el toro no estaba sobrado de casta. Y entonces le llevó a media altura y tal. Pero estoy muy de acuerdo contigo que Talavante se está perdiendo en lo accesorio. Se está perdiendo el accesorio, y cuando tuvo que dar la cara, que para mí fue en el sexto, que era un gemiudo, que tuve esto, pero hay que pensar las faenas, hay que someterle, hay que mandar, hay que doblarte con él a ver por dónde sale, pero es que vio dos tandas que se revolvían, el de Cubillo, por cierto, que estamos hablando, el sobrero, y no le quiso ver. Yo no sé, este chico, lo comentábamos otro día en una ronda de amigos, cuando si algún vitorino se le revuelve, como se suele revolver los alba cerrada. Esperemos que tenga recursos, porque ahí se le vio como o que no tenía ganas de resolver la papeleta.
Yo, fijaros, yo de esos cuatro toreros que estamos hablando ahora mismo, Castella, Pereira, Manzanares y Talavante.
No, de Pereira todavía no hemos hablado.
No, bueno, de Pereira no.
En dedicarle un eso especial.
Yo en cuanto a esas cuatro figuras, ¿no?, que han sido cuatro toreros que han cortado una oreja cada uno, yo creo que hay una diferencia bastante sustancial entre la oreja, por ejemplo, de Talavante o de Pereira con las de Castella y Manzanares, ¿no? Las actuaciones, ya no en el peso de la oreja de cada uno, sino en las actuaciones, el pozo final que te deja el haber visto a los cuatro toreros, ¿no?, en el ruedo. A mí Manzanares me dejó muchísimas dudas. Castella le vi que parece que estamos en el mes de septiembre, no en el mes de marzo, por lo atorado y lo monótono que estuvo.
Dando pases, eso, efectivamente.
Y luego un Talavante, aunque bueno, su torero podrá gustar más o menos ese tipo de ahora de tauromaquia más vistosa que ha cogido, pero yo le vi de nuevo con frescura delante de la cara del toro, y luego Pereira,
bueno, una buena siesta.
Sí.
Descansado, ¿sabes? fresco delante de la cara del toro, llegó 8 minutos tarde y se echó una buena siesta. Parece que tenía todavía pega
si llegó fresco. Oye, pero sí que es verdad que bueno, pues a mí me gustó la actuación de Talavante para esa oreja que cortó, y luego ya entramos con Pereira, que querías hablar tú de ello, Amaro. A mí es un torero que en este principio de temporada, a mí por lo menos particularmente, me está gustando, ¿no?, por ese asentamiento que tiene. Podemos entrar en la valoración, que sé que a José también le gusta entrar ahí en el tema de esa pierna descargada muchas veces, ¿no?, que no, de la pierna retrasada, pero es un torero que yo creo que está mostrando sus credenciales, y que ante la adversidad, ¿no?, en este caso y este año, de bueno, pues de esa temporada pasada, ¿no?, que tuvo tan difícil, el volver a este año desde el principio, ¿no?, a estar a un nivel alto desde justamente, pues eso, desde Olivenza.
Son las hambres de la independencia. O sea, las ganas de es un torero independiente, un torero que se va a ganar cada tarde, que no tiene contratos ya hechos, no hay cambios de cromos con él, ¿eh? Y a mí Miguel Ángel Pereira me encantó, o sea, me encantó porque le vi muy firme, y fíjate, me gustó más en su primer toro, donde no hubo prácticamente ni petición de oreja, que en el segundo donde cortó la oreja. Me gustó más en el primero. Le vi firme, le vi metido. No le vi otras veces que se mete tan pronto entre los pitones, que busca la cercanía. Le vi mucho más cogiendo el toro desde lejos, vaciándolo. Me gustó mucho Miguel Ángel Pereira. Mucho. Y, por cierto, el público de Valencia prácticamente ni lo vio. O sea, que eso también podemos hablar largo y tendido del tema.
Sí, este. Es que el público tiene otro capítulo que hoy, como vamos a tener tiempo, vamos a hablar de ello. José, sobre Pereira.
Sí, yo sobre Pereira, la verdad que lo que sí no niego, y como coincido con vosotros dos, es que es la ambición que se le ve en este principio de temporada, que viene a reventar, parece. Yo lo que pasa es que, ya sabes que eso sí que no lo puedo criticar, que quite como un palo valiente como el solo. Lo que pasa es que me da un poco rabia, porque yo le he visto a Pereira con faenas que buscaba más la profundidad del toreo. Y aquí lo que le vi más era alargar, que quiere alargar demasiado el muletazo, como muy forzado.
Yo me acuerdo... depende también del animal que tengas delante, hombre, para hacer un toreo o otro.
Claramente, no, eso está claro, Amaro. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo en el 2007, 2008, no me acuerdo, en Madrid, verle faenas con una profundidad... temple no me puedo negar, porque para mí Pereira es uno de los toreros con más temple del escalafón. Lo que pasa es que, ya te digo, yo le noto un poco frío, no sé cómo decirte, que está un poco forzado en su toreo. Entonces, depende del animal, como tú dices, pero generalmente, últimamente, el animal que está delante, se podía buscar más la profundidad, más el enroscársele y no buscar tanto la línea. Pero bueno, yo ahora te digo que a mí Pereira, lo que sí, quieto como un palo y, como se suele decir en estos casos, y la ambición, ella sola, o sea que yo... De momento Pereira, la oreja no la había discutido.
Oye, triunfadores, en este caso. Yo lo llamaba triunfador numérico, triunfador material, en este caso, como es Daniel Luque, y triunfador moral, Morante de la Puebla. ¿Cómo lo veis vosotros, esa clasificación de triunfadores?
A ver, yo voy a decir lo que a mí me ha gustado. Yo no recuerdo, a mí me preguntan dentro de un mes, ni me voy a acordar de las orejas que ha cortado Luque, ni las que ha cortado el cordobés, ni la faena del Fandi. O sea, no me voy a acordar de nada.
Hombre, pero es... Perdóname, Amaro, sí. Pero me es un poquito injusto, ¿no? Comparar la actuación de Daniel Luque con todos los matices a la del cordobés o a la del Fandi, ¿eh?
Vale, sí. Bueno, vale. Salvando las distancias. Pero que no me voy a acordar. No. Sin embargo, de Valencia me voy a acordar de Iván Fandiño, uh-huh. Que no hemos hablado todavía de Iván Fandiño. De Iván Fandiño, de la firmeza de Jiménez Fortes. Me voy a acordar de, por supuesto, de Finito de Córdoba en su primer toro, que a mí me encantó, me encanta ver a un fino así.
Sí, yo creo que si sigues en este nivel, se puede decir de un torero recuperado para la causa, ¿eh?
Por supuesto, o sea, y muy necesario, ¿eh? Muy necesario. Y me voy a acordar, por supuesto, de Miguel Ángel Pereira y de la torería de Morante. Sí. O sea, es de lo que me voy a acordar. De lo otro, ¿qué quieres que te diga? Ahí está.
Estadísticas, ¿no?
Sí, estadística, orejas, despojos, como decía el maestro Curro Romero.
De esto se trata. Si es que para muchas veces decimos que es una fiesta en la que yo la que defiendo, que un hombre que se juega la vida ante un toro, pero es que no olvidemos que esto es un arte. Si es que aquí el arte que es lo que te queda y te acuerdas de lo que te ha emocionado. Entonces, hay que pedir un poco más. Luque, el otro día, en su primero, es que daba... Mira, dije palabras a lo mejor un poco duras, que había sido uno de los peores toreros que había visto, pero es que, de verdad, es que no se puede estar con esos toreo perfileo, acabando... Es al revés el toreo, hijo, es que no es de abajo arriba, para salir por arriba, es que es traértele por arriba y acabar abajo, es que es totalmente diferente. Y lo segundo, viene verdad que lo arregló un poquito, bueno, el toro de Jandilla fue un gran toro para mí, además que de menos a más, y fue un toro bravo, con motor, y a mí me gustó ese toro. Y luego lo que pasa es que es eso, que lo arregló un poquito, porque, bueno, si tiene delante ese animal y encima... le dejas irse y sigues con la, con el tema de la colocación, de además ese culo pollo, perdón por la expresión que pone el torear, pero vamos, como dice Amaro, vi por ejemplo, fíjate, me acuerdo ahora mismo del quite de Gaonés, del saludo por Gaonés de Iván Fandillo, pero que yo siempre lo he dicho, y es que hay que tenerlo muy muy bien puesto, con perdón, para salir a un toro sin saber cómo es previsible, nada, de ponerte así.
Fijaros, yo ese día estaba allí el pasado viernes en la Plaza de Toros de Valencia y pocas veces, ¿no? A mí me había transmitido un torero esa ambición y esas ganas, ¿no? Llegó al tendido y eso es principalmente fundamental, ¿no? Para que la disposición de un torero se haga llegar al tendido, ¿no? Como había estado en su primer toro, pero cómo recibió a ese segundo por Gaoneras, dándole la salida en algunas de ellas hacia tablas con un toro totalmente crudo, recién salido del chiquero. Yo creo que es hacía tiempo, ¿no? que no veía yo, ¿no?, una muestra, porque sí, la de la Portagallola, sin quitarle ningún mérito, pero bueno, no deja de ser, bueno, pues un poquito más liviano, pero en el caso de estas Gaoneras, a mí la verdad es que me dejaron tremendamente, sobre todo, ¿no?, es esa manera, ¿no?, de enfrentarte a una actuación de la importancia que también para él tiene, ¿no?, Valencia, porque hablábamos la semana pasada de lo que quedaba de fallas, y decíamos, bueno, pues Fandillo tiene una, recuerdo que decíamos que Fandillo tiene una papeleta importante porque, claro, está siendo un principio de temporada en la que, bueno, se puede decir que tragó para ir a Valencia solamente una tarde habiendo sido el triunfador del año pasado.
Sí, la pena fue que ese segundo toro pues no le ayudara, claro, porque a poco que le hubiera ayudado un poquito el toro, hubiera cortado la oreja, hubiera salido por la puerta grande. Bueno, aunque lo dudo, no sé, ya te digo lo que te he dicho antes, después de ver el criterio de Valencia, ya hubiera tenido yo mis dudas, ¿eh?
José.
Sí, ese día yo le vi súper asentado, es que lo que te decía, llegar a Valencia y ponerte como se puso Fandiño, a mí me gustó mucho. Ese día, que, si me permitís, también quería destacar el primer toro Urdiales. También es un hombre que está cogiendo un pozo torero que hay que tener muy en cuenta también. Y además que da gusto, por lo menos a mí, da gusto verle la despaciosidad y cómo anda delante la cara al toro.
Sí, pero José, todos los adjetivos que quieras ponerle, pero yo a Diego le tengo que exigir un puntito más porque sé que lo puede dar.
Claro, lo que pasa es que el primer toro, bueno, ya viste los toros que también tenían enfrente, que es que fueron una bollada de Acurrucén. Uh-huh. Y te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que Urdiales también, yo también lo reconozco, luce más con el toro que tiene casta y que se mete por abajo y que le permite hacer el toreo este. Y luego, no sé si nos queda mucho tiempo, pero a mí me quiero demostrar mi gran preocupación por un torero que se llama Manuel Jesús El Cid. Yo, sí. lo de este torero, ya él mismo creo que está en un mundo paralelo y creo que todo el mundo tiene la culpa menos él, pero es que se le ve súper apático. Es que
pero
no,
él y el entorno, no, no también, y el entorno, ¿eh?
Es también el entorno. Mira, el ejemplo claro fue él, después de terminar su primer toro, las excusas del viento, para aquí, para allá. Con ese viento, creo recordar, Miguel Ángel Pereira se puso a torear por Gaoneras. Me parece,
¿verdad?,
que fue en ese toro, con ese viento Miguel Ángel Pereira estuvo toda la tarde delante del toro y en figura, o sea, sí. Y a mí lo que me molesta, y además me da mucha pena, porque yo, el CI es de los toreros, que admiro, porque lo que ha hecho el CI con Vitorino, las tardes que nos ha dado el CI, nos las han dado pocos toreros. Y yo muchas veces me recurro a mi biblioteca taurina y me gusta verlo porque y me acuerdo, digo, ¿dónde estará este Cid? Y me da mucha pena porque creo que es un torero que, no sé, no voy a decir que se ha echado a perder,
sitio,
pero bueno.
Se le encuentra de la cara del toro, se le encuentra como incómodo, es que no encuentra el sitio, porque además eran dos toros para salir, el segundo para atacarle, pero el primero es que era un toro de dos orejas, si le llega a entender, pero que es que se dedica a dar pases, pero no, ya te digo que no piensan la faena, los terrenos, no sé, vamos a ver. No, es que como lo
muy, antes, muy a la deriva, muy a la deriva. Yo le vi muy a la deriva al Cid, y sobre todo eso, ¿no? Esa falta muchas veces de autocrítica, no sé si por él, sí. No sé si eso que dices tú, José, de vivir en un mundo paralelo, pero sí también el entorno, ¿no? Muchas veces los entornos de los toreros pues son tan aduladores que hacen perder de vista la realidad a los propios toreros y, bueno, pues sentir siempre el buscar el enemigo oculto, el viento, el toro, el caso que siempre hay una piedra en el camino que no nos permite estar bien. Entonces, claro, muchas veces es de hacérselo mirar, ¿no? Y pensar de que, hombre, no todas las tardes va a tener alguien la culpa de no estar bien y de no conseguir triunfos, ¿no?
Claro, y la mejor manera de esos errores, pulirlos y no volverlos a cometer, yo creo que es la propia autocrítica. Uh-huh. Siempre poniendo excusas, y imagino que su entorno también estarán siempre poniéndole excusas a él mismo. Yo creo que eso no le hace ningún bien. O sea, la autocrítica y el decir, pues oye, no he estado bien, aquí he fallado, y voy a intentar la próxima vez no hacerlo. Uh-huh. Y coger el sitio, torear mucho en el campo para volver a coger el sitio delante de la cara del toro. Ni más ni menos.
Oye, vamos a estar de acuerdo en que, bueno, pues los méritos artísticos para esa puerta grande del Fandi del cordobés, pues bueno, fueron muy escasos, pero ahora, ese eterno debate, ese tipo de festejos, ¿hacen bien a la fiesta, hacen mal, no? Hay voces, hay medios que, bueno, pues que han defendido ese triunfo por el, bueno, pues es gente que ha ido a la plaza y que volverá después de pasárselo muy bien. Otros pensamos, ¿no?, que aparte de esa, bueno, pues de esos triunfos fáciles, hay que pedir un poquito más a los toreros. Yo decía en el editorial que, bueno, pues que a estos toreros de esta carrera ya tan amplia, ¿no?, y con tanto bagaje como el cordobés y como el Fandi, pues hay que pedirles un poquito más, ¿no?, y una evolución, aunque quizá, bueno, pues claro, si nos salimos de esas banderillas o de esos saltos de la rana, el cuento se les acababa. No sé cómo lo veis vosotros.
Vamos a ver. Yo dije una frase y que la puse en el blog. Y para mí es como, digamos, el resumen de todo esto, porque mucha gente está defendiendo que son toreros que llenan las plazas, son toreros que... Pero ojito, ¿eh? Ojito, ¿qué día le pusieron?
Claro.
A estos toreros, claro, en Falla.
Yo hubiese querido verlos el martes antes de la feria, ¿no? Claro.
Efectivamente. Y luego también el tema de entrada, si hubo descuento o no hubo descuento, bueno, yo como lo dejo ahí. Pero yo, está claro que ahí... Mi frase es esta, o sea, si el cordobés y el Fandi son los que van a salvar esto, y este es el futuro de la tauromaquia, según algunos, porque lo salvan, porque llenan las plazas, pues que no cuenten conmigo, porque para mí la tauromaquia no es vulgaridad, ni más ni menos.
Es más, es que una de las frases de Juan Pedro Domecq ha sido esa, es que la gente ha dicho en Valencia lo que quiere ver, pero vamos a ver. Yo es que de verdad que me enfado conmigo mismo con todo esto. Estoy de acuerdo con que esas corridas no es que sean innecesarias. Es más, yo creo que sí las veo necesarias porque hay gente que le gusta eso, ¿por qué no? Igual que defiendo diversidad, pues eso también es una diversidad. Lo que pasa es que hay que pedir más a ellos y hay que pedir más a las autoridades que están presidiendo, por ejemplo. Porque aquí se pone el baremo de medir para unos toreros en un listón y para otros en otro. Es verdad que llena la plaza, sí, pero es que lo hemos convertido en un arma de arrojadiza. Vamos a ver, si tú pones la corrida de Adolfo Martín el domingo, el cuarto de entrada se hubiera convertido en tres cuartos.
Sí, igual, pero no solo eso, José, no solo eso. Si tú pones la de Adolfo Martín y la torean Juli, Talavante y Castaño,
lleno, eso es lo que va a salvar. Eso es lo que salvaría.
Entonces, ¿cuál sería? Claro, es que entonces llegamos al eterno debate. Es que las corridas turistas no va nadie, ¿vale? Me las has puesto al principio, cuando la gente trabaja, a las 5 de la tarde, etcétera, etcétera. Ponla en fin de semana, ¿vale? Y luego, aparte de traer el fin de semana, mete alguna figura en el cartel y veremos si se llena o no se llena.
Es más,
veremos si el Juli con Miura en Sevilla se llena o no se llena.
Claro, y en Madrid eso tienes que verlo. En Madrid las corridas turistas las ponen, como decíamos el otro día, intercaladas con unas y con otras, y la gente con la inercia está en las corridas turistas.
Ojo,
la última semana no voy.
Y yo me acuerdo del año pasado que de las primeras corridas que se acabó el papel, pues fue la de Adolfo, fue la de Cuadri, o sea, sí. que hay tirón, o sea, que no, claro, nos vendan, que no nos vendan otra moto, porque no.
Claro, yo es que incluso, yo como soy a veces mal pensado, pienso que a veces esto se ha hecho así, se ha puesto así precisamente para el descalabro.
Puede ser,
os lo digo así, precisamente para el descalabro. De tanto de Miura como de Adolfo como de las corridas turistas.
Perfecto. Oye, y ya para terminar, que ya nada, nos queda apenas un minuto y medio, si vosotros tuvieseis que repetir este planteamiento de Feria de Fallas con tres miniciclos como el de los novilleros, los encastes y las figuras para el año que viene, ¿lo repetiréis visto lo visto de este 2013?
No, yo no.
Volveríamos a la fórmula tradicional, ¿no?
Siempre, además, como en Madrid, intercalando.
Y además, visto lo visto, en vez de 2 semanas, una.
Una. Sí, sí, bueno, pero eso yo creo que ya no depende en este caso del empresario, sino de los pliegos, ¿no? Muchas veces lo hablamos,
sí, claro,
de que, claro, si el pliego ahora mismo que rige la explotación de la Plaza de Toros de Valencia obliga a X festejos, obviamente la empresa que es concesionaria del coso tiene que cumplir el pliego, no le queda otra si no quiere incumplirlo y ver cómo a lo mejor la Diputación se lo puede birlar y levantar. Bueno, pues
dime
corriendo.
Ahora que me hablas de pliego, este año en Cáceres se va a cumplir el pliego, vamos a tener en San Jorge una corrida de toros y seguramente lo que se habla y lo que está más avanzado es un mano a mano Antonio Ferrera e Iván Fandiño.
Pues mira, buen cartel, ¿vale?, que vais a poder disfrutar allí en Cáceres este año. Bueno, pues lo dicho, José Vega, muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí en el Albero y nada, que esperamos seguir hablando durante todo lo que queda de temporada.
Pues muchas gracias a vosotros y eso está hecho.
Y a Amaro González, a ti también te seguiremos leyendo en el blog, en Banderillas Negras, y muchísimas gracias por haber estado estas dos semanas aquí en el Albero y también te emplazamos para lo que queda de temporada para seguir hablando aquí en la tertulia del Albero.
Para lo que necesitéis.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Y a todos vosotros, nada, emplazaros a la próxima emisión del Albero, que va a ser el jueves 4 de abril. No vais a dejar descansar durante esta Semana Santa, pero sabéis, y lo sabéis de sobra, que en cope.es/toros durante todos estos días vais a tener cumplida información de toda la actualidad taurina, de las crónicas, de Madrid, de Sevilla, de Málaga, de todos los sitios donde haya toros y donde la información taurina estará presente en la web de la cadena COPE. Así que nada, a pasar feliz Semana Santa y felices vacaciones. Os esperamos aquí en el Albero.